La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más obras en Morón. Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna. En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Oh, buenas. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Ya viene empujando la primavera, ¿eh? Algo nos cambia, efectivamente, beneficiosamente, incluso para alérgicos, porque se despierta la vida nuevamente y se despiertan también los microorganismos, qué sé yo, de otro modo, los animales terminen de hibernar, se aparean, la brisa es agradable, es una compensación de la bola que gira y donde vivimos nosotros. Una semana, bueno, caramba, el atentado contra Cristina y la muerte de la reina británica. Se lo han llevado todo. En un caso, pues, como de entrecasa, pero de temblar. Es por el atentado, por lo extraño, por los personajes que claramente ya se complotaron, pero al mismo tiempo hablaban por teléfono y contaban todo. Entonces, hizo los palos con el algodón de azúcar. Me parece un film de como de Hitchcock y por momentos de Mel Brooks, no lo sé, pero es el atentado, constantemente nos estamos aportando información, de manera que nosotros también estamos a la escucha, mirando nuestras radios y nuestros televisores y nuestras redes. Vamos a tener conversaciones deliciosas, ¿verdad?, acerca de series. Vamos a conversar, mejor vamos a dejar que hable ella, fundamentalmente a Dolores Graña, la editora en jefe de la revista La Nación. Verán que atractiva, estoy seguro. Y con Pietro Sorba, antropólogo gastronómico, verdadera autoridad, un señor en toda la dimensión, lleno de mundo, de cultura, de inteligencia. Música. Zamba del Grillo, por los Salsaleros y Juan Manuel Serrat, pues compuesto por Atahualpa Yupanqui. Pura poesía, puro placer.
los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido.
Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo vida y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Según
a los cerros tucumanos he vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron.
Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron.
La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido.
Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido.
Como ese grillo del campo que solitario cantaba,
así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita.
Hay que destacar a Croc Madame. Croc Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croc Madame. Croc Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de una gran belleza con plantas acuáticas y un quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo, como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable. Todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente, como de los que tienen que ser. Riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y todo es pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Tenemos amigos, bienvenida a la Municipalidad de Resistencia. En el barrio Irsa 2 de Benavides, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la instalación del red de gas que se realiza por medio de fondos municipales y que beneficiará a 80 familias. En una primera etapa, la obra contempla 940 metros sobre las calles en el Cano, Alfonsina Storni, Carlos Tejedor, José León Suárez y Echeverría. Así es, tenemos amigos. Tenemos amigos en Vicente López. La red de bibliotecas de Vicente López continúa ofreciendo una gran variedad de lecturas a los vecinos. ¡Qué bien! Se incorporó una máquina web para que los vecinos puedan visualizar el catálogo colectivo digital de todas las bibliotecas. Bien, Vicente López, cosa seria. El catálogo online está conformado por las 14 bibliotecas que integran la red y cuenta con más de 100.000 libros. La página permite a los vecinos y vecinas acceder a información sobre cada una de las instituciones que la integran y ofrece otros recursos digitales para los amantes de la literatura. También allí se pueden visualizar las paradas del Metrobús que participan del programa Los Libros Circulan, que instala libreros para que los vecinos se lleven el libro que les guste y también coloquen los que ya leyeron. ¡Qué intercambio! Me encantó. Para conocer más sobre la red de bibliotecas, tenemos www.vicentelopez.gov con B corta, .ar / red de bibliotecas, es decir, una doble D, red de bibliotecas, / nuevamente. Es largo, pero no es difícil, ¿eh? Y allí está, ¿qué viene allí? ¿Cómo se trabaja? A través del programa, allí en Morón, ¿eh? A través del programa Mil Días Morón, más personas gestantes recibieron elementos para una atención integral, acompañamiento y seguimiento de parte del Estado en Morón. La iniciativa contempla la asistencia en los primeros 1.000 días desde la gestación hasta los 2 años de vida. La vida. El intendente Lucas Gui participó de una nueva entrega de bolsos maternales que incluyen un cambiador, toallitas de limpieza, pañales, óleo calcáreo, algodón. Luciana Galón es experta en todo esto. Apósitos, protecciones mamarias y otros artículos para la higiene a embarazados y mujeres que tuvieron familia recientemente. Los bolsos son confeccionados por el Polo Productivo de la Economía Social del municipio de Morón. El municipio además brinda la provisión gratuita de medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable, tanto durante el embarazo como luego del parto. Muy bien, Morón. A ver, bueno, caramba, vamos a entrar en minutos muy agradables, muy ilustrativos, muy útiles y placenteros. Tenemos el toque Mickey Mactas, de manera que en busca de la música, el mismo músico encuentra con un criterio ecléctico y generoso diversos puntos de la música en el mundo. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Me alegro mucho. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Bueno, en este caso vamos a estudiar una historia muy particular, ya que en el mundo de la música, en el mundo de los conciertos, existen los plomos.
Sí, ¿quiénes son?
Son los asistentes de los músicos que cargan sus amplificadores, conectan los cables, están atendiendo durante el recital que no haya ningún problema, una cuerda que se corte, un tambor de batería que se rompa, para cambiarlos o asistir en cualquier urgencia. Y representaría, digamos, dentro de lo que es el mundo de los músicos, como el peldaño más bajo.
Claro, pero fundamental a la vez.
Exactamente, es fundamental, y cabe destacar que todos los plomos, o el 95%, son músicos.
Además. Entonces,
claro, ellos no son músicos y trabajan de asistentes para subsistir en el medio. Y ellos, en cada, yo lo noto mucho, a cada vez que arman un escenario, están esperando ese pequeño momentito para poder tocar un ratito.
Ah, qué fantástico, claro. Qué momento delicioso, robarle un poco la música, además de cargarla consigo, ¿no?
Exactamente, si se dan ese momentito siempre, las pruebas de sonido, de tocar algunos temas. Y algunos de estos plomos luego se convierten en músicos exitosos, de cierta manera, por así decirlo. Algunos más y menos. Pero en este caso vamos a descubrir uno que llegó al estrellato mundial, al máximo escalón de la industria musical, ya que ahí estamos hablando de la parte comercial también, de la masividad, que no tiene a veces tanto que ver con ser un buen o mal artista.
Bueno, pues de plomo a éxito mundial.
Exactamente, es el caso de Noel Gallagher, del grupo Oasis, que durante los años 90 se convirtieron en mega estrellas de estadios. Hoy en día el grupo no existe, pero sigue ocupando ese escalafón dentro de la industria musical. El líder, Noel Gallagher, y cantante de algunas canciones, fue plomo antes de ser de Oasis, digamos.
Mira qué historia tan atrayente, ¿no?
Exactamente, ellos nos dejaron muchísimos hits, himnos, por así decirlo, de rock pop con reminiscencia a los Beatles y un sonido propio de los años 90 también, más moderno, por así decirlo. Y en este caso vamos a escuchar Don't Look Back in Anger, que es uno de sus mayores éxitos.
Don't Look Back in Anger, claro, que proviene de una obra de teatro. Eso es otro día lo referiremos, ¿no? Lo queremos escuchar previa a tal historia deliciosa y casi novelesca a Oasis. ¿Te parece bien, Miki?
Me parece, ahora vamos a escucharlo.
Gracias, hasta luego. Vamos a la música, Oasis. We'll Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Aquí en el Factor Mario vamos a recorrer con aptitud mayor que podemos internarnos y en senderos diversos, es lo que prácticamente todo el mundo hacemos, casi todos hacemos, es la casa de la serie. Con Dolores Graña, es la editora en jefe del diario La Nación, de modo que estamos tranquilos acerca de la fuente de la que provendrá. ¿Qué tal, Dolores? Encantado. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias por invitarme.
Al contrario.
Espero estar a la altura de la presentación.
¡Hombre! estamos muy felices. ¿Qué quieres que te diga? ¿Va al cine todavía la gente? Se me ocurre preguntar.
Bueno, es una buena pregunta. La respuesta todavía no es clara. O la respuesta es provisional. Va menos de lo que iba antes de la pandemia. Y va fundamentalmente para lo que nosotros llamamos como películas evento. Estas grandes superproducciones de superhéroes o títulos para chicos, ese tipo de cosas. En general, la explicación es disímil. Nuestros hábitos de mirar han cambiado mucho durante la pandemia y no han revertido a su forma original. Y también es cierto que los estudios de cine y las películas de cine arte no han vuelto a las salas con la frecuencia que tenían en previamente a la pandemia. Entonces, muchas de esas cosas nosotros en el majestático de la sociedad argentina, sí, solemos verla en casa por streaming. Estos estrenos de películas medianas con temáticas por ahí adultas o más complejas, o directamente de lo que antes llamábamos cine arte, se estrenan, sí, en general directamente en las plataformas. Entonces la gente se ha acostumbrado a verlas en casa. Entonces hay algunos títulos de cine que les va muy bien en términos de recaudación, pero tienen que ver con películas que son más bien un evento, un espectáculo, estas grandes superproducciones de Hollywood con efectos especiales, de superhéroes, de acción o demás, o cosas para ir a ver con los chicos. Toda la ancha avenida del medio, el cine lo está perdiendo a manos del streaming, por lo menos en este momento.
A manos del streaming. No hay cines especializados en lo que se llamaba cine arte.
Porque quedan algunos. Está el Cine Lorca, que queda de esas épocas que recordás muy bien. El Cine Lorca sigue funcionando y tiene una programación similar a la que era el Cine Lorca, el Cine Lorraine, bueno, todo el circuito, digamos, de Valle, Barra, Corrientes.
Invertido felizmente muchos días en el Lorraine, por ejemplo.
El Osuar, claro, todos los que empezaban con Lo. El Malva también mantiene ese circuito, la Sala Lugones del Teatro San Martín. Hay algunos pequeños reductos. Ahora hace poco cerró el el Multiplex Belgrano, que originalmente también era parte del circuito de cine arte y debió reconvertirse a un cine con una programación más convencional, que sin embargo tampoco funcionó y debió cerrar. Existe un pequeño circuito, sobre todo para quienes vivimos en Buenos Aires, no así en el resto del país. Pero básicamente ese tipo de lanzamientos tiene un público que al cine va a ver más bien pocas cosas. De hecho, bueno, en el Lorca, en este momento, de hecho esta semana que murió Godard, tuvimos la feliz coincidencia, si se quiere, de que todavía seguía en cartel la copia remasterizada de Masculino Femenino. Lo que era bárbaro para nosotros, para mandar a la gente a ver a Godard al cine.
Claro,
lo que es la forma en la que Godard tenía pensado que se vieran sus películas. Pero eso ocurre muy poco, realmente, cada día menos.
Y cada vez menos. Y
es malo para la educación del espectador. Así como vos mencionás, todas esas horas invertidas aprendiendo a ver películas y aprendiendo qué le pasaba a uno con los distintos autores, que le gustaba, que no, por qué se contaban las historias de este modo y no de este otro, y individualizar los estilos, todo eso es un aprendizaje que, sin la posibilidad de ver las películas en el cine, los nuevos espectadores pierden como grandes capítulos enteros de la historia, de no solo de la historia del cine y entender de dónde vienen los cineastas de hoy, sino de aprender a cómo el ABC de las películas, que tiene que ver con las películas en el cine. Entonces, bueno, la formación, claro, de espectadores es muy deficiente, salvo quienes pueden estudiar, prepararse, capacitarse o hacer un trabajo autodidacta muy profundo que lleva mucho tiempo. Entonces es complicado.
Sí, absolutamente complicado, porque casi sin vuelta, diría yo, si vas a ver lo que no viste en su tiempo o ahora, pues con cierto, de manera laboriosa, es cierto, dejas por el camino un tramo de cultura enorme. Eso es cierto, pero digamos que pasa con muchas artes en realidad. Y entre tanto, me pregunto, ¿cuál es la diferencia esencial entre las series y el cine? Porque bueno, hay también films que se reproducen por Netflix, por ejemplo.
No, por supuesto. Eso, digamos que nosotros le llamamos el canal de distribución. Hay obviamente películas originales de Netflix que Netflix entrega pensando en que su lugar de exhibición es el living de casa y no una sala de cine. La diferencia a los que nos especializamos originalmente en series, una de las peores cosas que nos pueden decir es: en realidad no es una serie, es una película de 8 horas, porque es un término peyorativo para con la televisión, como antes a veces no las mejores críticas de cine solían usar término peyorativo que algo era televisivo, para decir que era una película, pero no realmente.
Sí, en realidad era un programa de televisión.
Claro. No le alcanzaba para ser cine, era apenas televisión. Eso para alguien que se dedica a la televisión es difícil de digerir. Digamos que para hacerlo sencillo, lo distinto entre el cine y la televisión es que una película está pensada para empezar, desarrollarse y terminar. La esencia de la televisión es no terminar. Por eso siempre los finales de los grandes ciclos de televisión son siempre lo difícil de hacer, porque la televisión lo que tiene es precisamente lo que toma originalmente del folletín y del melodrama y de las telenovelas, que es la idea de una periodicidad y una narración serial. Nos encontramos la semana que viene en el próximo capítulo y a ver qué pasa. Por eso a los guionistas de televisión siempre lo que se les dificulta no es el comienzo y el desarrollo, sino el final. Porque no está en la naturaleza de la narración serial terminar. Entonces siempre en general suele hacerse lo mejor que se puede o lo peor que se puede. Tenemos muchos buenos ejemplos.
Digamos que tiene su, pues, si se puede decir, su genética en el folletín, que de donde han emergido obras notables también
por supuesto.
¿Mm? En la literatura ni hablar. ¿Qué estás viendo ahora o has visto en estos días?
Bueno, yo debo reconocer que me hice un pequeño machete porque nosotros vemos un montón de cosas, muchas cosas por trabajo, algunas por placer, y quería traerte como una especie de recorrido por varias cosas. Varias plataformas, de manera de que
los oyentes puedan ordenar un poco, sí.
Sí, por supuesto. Lo primero, creo que la actualidad nos convoca, y ya lo veo en el top 10 de Netflix, es The Crown, ¿no? Todos los que estamos todo el día viendo la procesión de deudos de la reina, una nación entera velando a su soberana, en un sentido humano es completamente comprensible y muy cercano, en un sentido por ahí cultural es más difícil de entender lo que provoca esta sensación de orfandad colectiva y de la necesidad de llorar acompañados en gente que nosotros tenemos tan reservada como los británicos. Y me parece que The Crown, que está disponible en Netflix, sus cuatro primeras temporadas, está todo lo que se necesita saber acerca del tema, y presentado de una forma dramática impecable.
Sí, y además de la muerte de la reina británica y toda la unión fantástica, que de paso nos sirve para suponer que no hay un sistema u otro mejor que otro, depende de dónde está el lugar. Nosotros solamente nos podríamos imaginar como una monarquía ridícula, pero
es probable.
Pero la tradición que ha demostrado por estas horas, con poco llanto, porque los ingleses y los británicos en general lloran poco, pero lo expresan de otra manera, ha producido un fenómeno espectacular, de manera que, viste, y definitivo, la era de Elizabeth II.
Claro, me parece que volver a ver The Crown, incluso si ya la vieron a la luz del final de la historia otra vez, de hecho es como hasta poético que el creador de The Crown, Peter Morgan, decidió parar las grabaciones de la última temporada, que no es la que se va a estrenar ahora en noviembre, sino la siguiente. Él dice en muestra de respeto ante la muerte de la soberana, pero también un poco para decir, me acaban de escribir el final, la vida me escribió el final de la serie, tengo que ver cómo llego hasta ese final real. Es muy interesante la idea también de que distintos actores vayan encarnando los personajes con el paso del tiempo, de manera de no tener que recurrir a esas caracterizaciones que a veces son como muy chirriantes, con pelucas y apliques de látex y demás. Claro, los actores, por supuesto, son todos excelentes, y realmente más allá de lo telenovelesco de la familia real, tiene momentos realmente de tragedia pura, ¿no? De personas corrientes enfrentados a decisiones y situaciones que los exceden y que casi parece el destino que los empujara para un lado o para otro. Realmente The Crown es un entretenimiento hecho al mayor nivel artístico, y nunca me canso de recomendarlo, y en este momento es perfecto para volver a él con lo que está pasando.
Vista o que no, si no se ha visto aún The Crown, nos dijo Dolores Graña, y desde luego es indiscutible, pero por muchas razones explicadas brillantemente. ¿Y vos crees que a lo largo de The Crown la casa real, por cierto, intervino o dejó que aquello se hiciera con la libertad plena? Porque ciertamente el Reino Unido destaca por su libertad.
Bueno, hay muchos, yo creo que son una de esas cosas que siempre la historia, que la verdad no interrumpa una buena historia, dicen siempre del periodismo. Siempre se ha corrido un montón de rumores acerca de cuánto de veto tenía la familia real en lo que se veía en The Crown, que ciertamente es un retrato benévolo de la figura de la monarquía británica, pero no es concesivo en su benevolencia. O sea, el está clara la función que cumple, no es un ornato sin sentido la figura de la familia real dentro de The Crown, pero es gente con muchos problemas y con un y son observados como figuras trágicas para lamentar y conmiserar en cierto sentido, más allá de todas las los privilegios con los que gozan. Hace pocos días, uno de los actores que interpretaba al príncipe Felipe en su juventud, Matt Smith, dijo que él sabía que la reina veía con un proyector los domingos los capítulos de The Crown, que le había llegado por allegados, calculo, intermediarios y demás, pero que el príncipe Felipe, el marido de la reina, al que él representaba de joven, se negaba a verlo. Son datos que podemos elegir creer o no, es imposible la confirmación, y seguramente sus fuentes dentro de los distintos palacios, las fuentes de Peter Morgan, lo harán con la condición de que nunca se quede en claro cuánto habían intervenido en los datos que Peter Morgan reunía para su relato, que es basado en hechos reales, pero tiene mucho de ficcionalización para precisamente contar una buena historia, aunque la realidad no haya sido exactamente así, ¿no?
Para retirar a los miembros de la familia real de convertirse en seres modélicos. Eso es una libertad de expresión, yo diría. Incluso se haya vetado o sugerido dejar.
Sí, decían también que el retrato de Diana no era del todo del gusto de la Casa Real, pero la Casa Real sabe muy bien cuál es su lugar y cuál es su negocio, y cuanto más sean mitologizados, más imprescindibles se vuelven a los ojos del mundo. Así que no creo que en ningún caso planteen de esto no se puede hablar. En todo caso, tratarán de torcer, acomodar, subrayar y esconder, en fin, algo mucho más sutil.
Sin duda. Dolores Graña, dejemos The Crown.
Dejamos
una obra maestra en la Vía Láctea de las series. ¿Qué hay por allí que te haya llamado la atención?
Bueno, yo lo que podría recomendar, y hago el asterisco que siempre que amigos, familiares o gente que conozco me pide una recomendación, siempre pregunto, ¿para qué estás? ¿Qué te gustó? En este caso, yo les puedo recomendar una miniserie que se llama Por Mandato del Cielo, que está disponible en la plataforma Star Plus, que es excelente, pero es muy dura. Entonces siempre pregunto, ¿para qué estás? ¿Estás para ver algo que sea para pasar el rato, o estás para una historia conmovedora que te puede hacer sufrir un poco? Te cuento, Mario, de qué se trata, de manera que los oyentes puedan decidir, ¿estoy para esto o no estoy para esto?
No, sería fantástico.
Lo que tiene de muy interesante es que está ambientada en la comunidad mormona en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos.
Sí, algo he leído por ahí.
En este caso es un asesinato tremendo. De hecho, el primer capítulo comienza con el asesinato, y si bien está mostrado de una forma muy sutil, es lo suficientemente fuerte como para que sea impresionante. Es un asesinato dentro de la comunidad mormona, que involucra a personajes, a obispos, a figuras muy relevantes de la comunidad religiosa, y que es investigado por un detective que también es parte de la comunidad mormona.
La misma comunidad.
Exacto. Su protagonista es un actor excelente que se llama Andrew Garfield, que fue en su momento uno de los hombres araña, y también fue religioso en una película que se llama Silencio, de Martin Scorsese, que es muy bueno, es un actor británico. Él es el investigador que tiene que averiguar quién es el asesino de una madre y un niño muy pequeño, una niña muy pequeña. Todo indica que, dado que los asesinados son partes de los dirigentes de esta comunidad religiosa, el asesino no puede estar muy lejos. Y mientras investiga quiénes pueden ser los responsables, comienza a darse cuenta o a tener que lidiar con las dudas que le despierta sobre su propia fe. La fe mormona obviamente está rodeada de muchas polémicas en su concepción y tiene también muchos, por supuesto, feligreses y adeptos dentro de la comunidad de Estados Unidos, y muchos críticos que tienen que ver con sus inicios. Estaba respetada la decisión de su líder de tener varias esposas. En fin, hay un montón de temas que son contados con mucho lujo de detalles en la serie, que es la adaptación de una novela de un escritor que se llama John Krakauer, y está basada en hechos reales, que permite, es una de esas historias que, a través del policial, haces una inversión como muy profunda en una cultura por diseño bastante cerrada dentro del propio Estados Unidos, sus reglas, sus formas de relacionarse, las jerarquías, lo que está permitido y no está permitido, el rol de la mujer, el rol de los líderes. Es apasionante realmente.
Tiene que serlo, porque por otro lado está provisto de mucho poder la comunidad mormona en esa región de los Estados Unidos. Y algo divertido, pero no tontorrona.
Bueno, ¿las comedias negras te gustan, Mario? Yo tengo esta otra vez es una comedia negra, por lo tanto la muerte está en primer lugar. Es una comedia que se llama Bad Sisters, como malas hermanas. Es la historia de un grupo, unas hermanas irlandesas que, cansadas de ver cómo una de sus hermanas sufre a manos del peor marido del mundo, decide que la única manera de salvar a la hermana es matándole al marido, al cuñado de todas ellas.
No parece mala idea.
No, me imagino que debe ser varias y varios se sentirán reflejados en la necesidad. La creadora es Sharon Horgan, que es una gran actriz y guionista irlandesa. Tiene dos series muy buenas previas que se llaman Catástrofe y This Way Up, y siempre maneja este registro de la risa en el medio de una situación tremebunda y una mirada como muy humana a las falencias de los demás. Esa serie que se sube de forma semanal por la plataforma es Apple TV Plus, que sube los capítulos los viernes, o sea que ya tienen 6 para ver. Faltan un par más para que termine la serie. La historia está contada yendo y viniendo en el tiempo, o sea que vemos primero, sabemos que el peor marido del mundo está muerto, que han logrado liquidarlo, pero no sabemos cómo, porque muchos de los planes vamos viendo cómo van fallando, a la vez de que van reclutando a cada vez más hermanas para ayudar con este plan de liquidarlo. Es muy divertida, tiene mucho suspenso también, y cuando uno quiere ver, le desea el mal a alguien que le molesta y ver que finalmente recibe su lo que merece, es muy satisfactorio siempre, sobre todo en términos de comedia. Esa es una recomendación que puedo hacer para pasar el rato. También hay otra serie también en una plataforma que no es Netflix, que es Amazon, que se llama A League of Their Own, que es una comedia centrada en otro universo que es bastante... Hoy estoy con esta temática así, medio de universos que no son el nuestro, del béisbol, sobre todo una página medio rara de la historia norteamericana, en el cual durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres... armaron una, en realidad los hombres deseosos de seguir viendo béisbol cuando todos los hombres se habían ido a la guerra, deciden que la solución es crear una liga de béisbol femenino, también basado en una historia real y que tuvo una película muy famosa en la década del 90 con Gina Davis y Tom Hanks. Deciden armar una liga de béisbol femenino en la década del 40, donde las mujeres no podían hacer un montón de cosas, y es la historia de cómo se crea esta liga y uno de los equipos Es una serie muy divertida que cuenta también una historia real de mujeres que, como en ese momento las veías en las fábricas y un montón de trabajos que a principios de los 40 eran solo para hombres y que de pronto recibieron un montón de libertad y posibilidad de hacer trabajos y profesiones y expresarse de una moda en el que en ese momento, salvo por la guerra, no estaba permitido. Es muy divertida, tiene retratos muy, muy cálidos, habla también de la diversidad, obviamente del secreto en el que vivían mujeres que eran queer, que estaban descubriendo su sexualidad y que en ese momento pudieron tener un espacio de libertad para desarrollarlo, pero a la vez vivían escondidas dentro de este marco. Es una serie muy graciosa, muy, muy cálida, y que también tiene bastante para reírse con, obviamente, esta situación de peces fuera del agua de las mujeres jugando al béisbol.
Tiene mucho. ¿Nos repetís el título, por favor?
Se llama A League of Their Own. Sería como una liga para ellas. Una liga propia, en el sentido propia, de Virginia Woolf. Claro, exactamente. Como un cuarto propio.
Sí. Pues, qué agradable y generoso de tu parte, de Dolores. ¿Estás dando o darás algún curso acerca del cine próximamente? ¿Me lo comunicaron?
Sí, me parece que sí, te contaron bien. Sí, vamos a estar dando en octubre con Natalia Senko, con la que yo hacía un podcast de series hasta hace relativamente poco tiempo, un curso sobre series, si les interesa conocer más de la historia, cómo ver series, los distintos géneros, por qué las series son de este modo y no de otro, cómo se hacen en Estados Unidos, cómo se hacen en otros países, durante todo octubre. Va a ser por Zoom, así que aceptamos alumnos, compañía de todos los países, así que lo pueden encontrar en nuestro Instagram, y si no, tengo un mail que lo puedo pasar.
Sí, naturalmente.
Es otroscinescursos, todo junto, @gmail.com. Ahí pueden escribir y van a poder responderles todas las consultas.
¿Otroscines?
Otroscinescursos, todo junto, @gmail.com.
Muchas gracias, Dolores. Hemos pasado un rato realmente muy provechoso y muy entretenido.
Muchas gracias por la invitación, Mario.
Hasta siempre. Dolores Graña es la editora en jefe del diario La Nación, una fuente de conocimiento extraordinario, una solidez impresionante y una gracia para contar lo que no se encuentra poco coincidente con el espíritu. No para hacer el mejor programa, no pretendemos eso, pero sabemos perfectamente que somos de otro palo. De manera que ahí están y aquí estamos. Ahora vamos en un ratito. Bueno, qué bien. Observen ustedes que vamos a desarrollar juntos una conversación que seguramente va a resultar satisfactoria, ilustrativa, interesante. Ya lo verán ustedes, bueno, lo ven constantemente a Pietro Sorba, antropólogo astronómico, cocinero y de una enorme cultura en materia tan trascendente como es como la comida, ¿verdad? ¿Qué tal, Pietro? Mario Marcas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo andan las cosas? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo estás vos?
Bien. Ahora mejor aún porque hablo con usted y entonces para mí es una alegría grande. Así que, bueno.
Muy gentil, muchas gracias. ¿Qué vas a almorzar? ¿Qué vas a almorzar?
Todavía no lo pensé, lo tengo que pensar, pero todavía en serio no lo pensé. Pero yo resuelvo siempre ese pequeño dilema con, yo la llamo la caja de la felicidad, es un cajón en realidad que tengo en mi cocina, donde tengo siempre aproximadamente entre 12, 14, 15 paquetes de fideos secos. Y ahí, bueno, siempre, bueno, con eso, esa pasta Me salva siempre, perché o con un poco di tomate o con un poco di aceite o con un pochito di queso o bueno con un poco di verdura o con un poco di ajo, di peperoncino, di ají picante, bueno, ahí resuelvo siempre el problema. Así que bueno, pero todavía no lo decidí.
No, bueno, bien, evidentemente Pietro se hace su propia la comida. Y en el tesoro de las pastas, de una manera muy simple, resuelve a partir de allí. Y mencionabas el ajo, querido Pietro.
Ese es un problema serio, ¿eh?
hay allí detractores y fanáticos. Por alguna razón, en primer lugar por razones sociales, supongo, sí. Digamos de una buena educación inglesa, estamos con el tema británico,
sí.
Por estos días, prácticamente está desterrado el ajo, digamos el británico tradicional. Ahora se trata, sí, de una sociedad multiétnica, ya,
sí,
ya es otra cosa, ¿no? ¿Y vos qué pensás al respecto?
Pienso que que tiene también un nombre definido en psicología, que se llama alliumfobia, que es una pequeña fobia, tampoco es una cosa enorme, pero es una fobia, que es una aversión persistente y excesiva hacia el ajo, sobre todo, en especial sobre cuando se habla de su olor o aroma, según lo que uno puede opinar, y su sabor. Entonces hay algo de eso, porque el ajo es un ingrediente que es objeto de un debate permanente, sobre todo en los últimos años.
Disculpame, Pietro, porque ahora hay un resurgimiento, está un poquito de moda aquello que no lo quiero con ajo, ahora sí.
Sí, claro. Claro, porque la nuestra es una sociedad que tiene matices que son, en mi opinión, absolutamente etéreas. Entonces, el ajo me parece que es parte de este yin yang emocional que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Donde por un lado rechazamos todas las cosas que son en un punto extremas, pero por otro lado la buscamos. Entonces el ajo me parece que entra un poco dentro de este juego. Ajo que es un ingrediente fundamental para todas las culturas gastronómicas en general, excepto la del norte de Europa, donde el ajo está, pero no con la intensidad que tiene en otras culturas.
Sí.
Porque ellos también comen ajo y les gusta, pero el ajo es un concepto, un ingrediente que muchas veces genera casi, como te decía, un miedo, una fobia.
Una fobia, es notable lo que has descubierto.
Mario, le puedo hacer un ejemplo que me parece que lo explica, explica bastante bien lo que está pasando. Como usted seguramente sabrá, el pesto genovés es uno de los iconos gastronómicos más fuertes que tiene la ciudad de Génova, y en el pesto, en el verdadero pesto, obviamente el ajo está muy presente, es fundamental. Bueno, en los últimos años, en Génova, quiero decir, la capital mundial del pesto,
de tus pagos originales.
Sí, yo nací ahí, crecí ahí, así que conozco bastante bien ese tema. Bueno, los productores de pesto venden dos versiones, una con ajo y una sin ajo. ¿Por qué? Porque el público ya ejercía una presión tan fuerte en relación a la presencia de este ingrediente, que bueno, los productores consideraron que era mejor generar una versión sin el ajo para que no bajaran las ventas. Entonces, bueno, eso demuestra lo que está pasando. Es un pequeño ejemplo que demuestra lo que está pasando, no solamente con el ajo, pero pasa también con la cebolla. O sea, yo lo noto en los restaurantes de las que algunas personas, que no son pocas, no son la mayoría, pero empieza a ser un número interesante, sí. Empieza a cuestionar el uso de la cebolla, empieza a cuestionar el uso del ajo, pero sin darse cuenta que la verdad que eliminar este ingrediente significaría muchas cosas. O sea, una es obviamente eliminar la producción. Cosa que, digamos, para el occidente no sería un problema enorme, pero sí gastronómicamente relevante. Pero para países como, a ver, Corea. En Corea se consumen aproximadamente 10 kilos de ajo por persona por año.
Sí, sí, sí. Se percibe por las calles.
O sea, bueno, exactamente. El olor se percibe en la calle, se percibe cuando uno se acerca a una persona, pero no por el aliento, sino por la piel. O sea, la piel transpira de alguna manera el ajo. Sí. Bueno, entonces ahí estamos en un problema. Imagínense la cantidad de recetas que, bueno, hemos mencionado el pesto, ¿no? La cantidad de recetas que desaparecerían. No sé, bueno, del pesto hemos hablado. Piensen una cosa absolutamente sencilla como una bruschetta. O sea, que es ese trozo, un trozo de pan casero, tostado, asado, al cual se le frota un medio diente de ajo y se rocía con aceite de oliva, que es, si lo queremos llamar así, un snack espectacular. Imagínenselo sin ajo, o sea, pierde el 50% de su valor gastronómico. Piensen en la baña cauda. La baña cauda sin ajo no existe. Es verdad que acá en Argentina y también en general en el mundo, la baña cauda es un plato que es muy peculiar, muy segmentado, no es que se come en todo momento porque es un plato potente, pesado, pero bueno, si eliminamos el ajo no existe más la baña cauda. Imagínese, don Mario, un mundo sin un plato de, con, bueno, lo mencionaba, pasta, aglio, olio y peperoncino, o sea, pasta, ajo, el aceite, no, el aceite de oliva y un ají picante. Piensen un tzatziki, que es esa típica salsa griega, ¿no?, que se hace con el yogur y los pepinos, ¿no? Que tiene como componente fundamental el ajo. Piensen en algunas versiones de hummus, ¿no?, esa preparación medio oriental, bueno, que tiene una difusión enorme hoy en día en el mundo. Muchísimas versiones prevén el uso del ajo, pero piensen en otra salsa española como el alioli, pero piensen en un chimichurri sin ajo. Entonces quiero decir, bueno, y para los nostálgicos, la famosa ensalada de radicetta y ajo, ¿no? Entonces quiero decir, eliminar el ajo, o una milanesa. ¿Cómo sería una milanesa? ¿Cómo sería? Ya sabemos cómo es, ¿no? Pero piensen en una milanesa a la cual no sumamos, o donde no sumamos, dentro, digamos, del mejunje, del huevo, con la sal, la pimienta, el perejil. Bueno, ¿dónde no agregamos el ajo? La milanesa tendría y tiene, por supuesto, un sabor absolutamente distinto. Entonces, lo que yo creo, como en todas las cosas en la vida en general, es que todo hay que tomarlo con pinza y en su justa medida. Entonces, bueno, si tenemos que hacer un pesto, sí, se entiende que, bueno, el pesto y muchos platos que tienen ajo después tienen consecuencias, o sea, una digestión complicada, un aliento que, bueno, no es lo ideal para ir a la oficina y hacer reuniones de trabajo, etcétera. Entonces, hagamos lo posible para reducir o la cantidad de ajo o utilizar técnicas que de alguna manera minimicen la agresividad del producto y potencie sus propiedades organolépticas. Lo que hay que hacer, por ejemplo, en muchos casos podemos confitar el ajo. Confitar significa cocinarlo en una materia grasa a fuego bajísimo, para que de a poquito, con el tiempo de cocción adecuado, 30-40 minutos, ese ajo se transforme en un caramelo tierno que se deshace con una simple... Sí, perdón.
No, yo quiero decir que lo recuerdo perfectamente de un restaurante famoso en Barcelona, donde para entretenerse, mientras llevaban los platos principales, servían estos ajos como caramelos y eran deliciosos.
Son deliciosos, ¿no? O sea, mantienen su aroma característico, pero con una elegancia, con una suavidad que el ajo crudo así, nudo y crudo, no tiene. Otra técnica que me parece muy interesante, muy simple, es la de envolver la cabeza del ajo con un papel aluminio, cerrarla bien, colocarla en un horno muy caliente, cocinar unos 15 a 20 minutos, media hora, para que también suceda eso, el ajo se transforme en una pasta deliciosa, suave, no agresiva, cremosa. Entonces, bueno, esa también es otra posibilidad. Y otra posibilidad también es la de perfumar con ajo nuestro aceite, el aceite que utilizamos, puede ser un aceite de girasol, un aceite de oliva, etcétera, por perfumarlo, dejándolo en infusión con algunos dientes de ajo para que tome ese sabor sutil y después nosotros lo podamos utilizar tranquilamente dentro de la receta que nosotros hacemos.
No hay ninguna razón para desterrar al ajo, todo lo contrario. Y en cuanto a yo creo que aquí la Argentina es en general un poquito estereotipada, es mi opinión. Hay un caniche, hay 2 millones de caniches en la calle. Ahora hay una cierta moda de incluirle ajo a las cosas,
¿eh? Sí, pero ¿por
qué? Antes aborrecido.
Sí, es así, pero ¿por qué? Porque se utiliza con esas técnicas quizás que son mucho más, entre comillas, amistosas, o sea, más, más suaves, y entonces permiten, digamos, la inclusión después de un periodo, como bien decía usted, un periodo así, medio gris, finalmente el ajo vuelve de a poquito a poblar las mesas y los recetarios. Entonces, bueno, imagínense una pizza no napolitana, una pizza napoletana porteña, donde, bueno, esa combinación con queso, la rodaja de tomate fresco, bueno, sin ajo sería otra cosa. Entonces, bueno, siempre que, insisto, siempre como en la cocina en general, siempre hay que encontrar un punto intermedio donde todo es percibido, pero nada sea preponderante, porque a esa me parece que es, por lo menos en la mayoría de los casos, de la receta, porque esa es la clave para obtener un plato donde todos los ingredientes tengan un rol protagónico y que no domine solamente uno. Y en el caso del ajo es mayor aún. ¿Por qué? Porque el ajo tiene en sí un protagonismo. Bueno, es imposible que el ajo no sea protagonista, y ese es el motivo por el cual hay que utilizarlo con, bueno, con sabiduría, digamos.
Sí, sí, porque es autoritario, digamos.
Sí, es autoritario, sí.
¿Cómo haces un buen pesto?
Ah, bueno, para mí, yo lo puedo hacer
con mortero,
con los ojos cerrados. Entonces, sí, se puede hacer con el mortero, obviamente, si uno lo tiene, pero esa tampoco es necesario. Con una buena mini pimer, y le digo más, con una licuadora, sale perfecto. Entonces, primero, lo que hay que hacer es mezclar, procesar, si uno tiene piñones mejor, bueno, pero los piñones o las nueces con el ajo, hasta generar un compuesto cremoso. A partir de ahí se empiezan a agregar las hojas de albahaca, que tiene que ser una albahaca de hojas chicas, una albahaca joven, o albahaca joven, porque la albahaca de hojas grandes primero tiene una textura muy fibrosa, empieza a tener una textura fibrosa, y después tiene un dejo a menta que no es exactamente lo que uno busca cuando hace un buen pesto. A partir de ahí, bueno, la mezcla empieza obviamente a tomar otro color y otro sabor, y ahí se empieza a agregar un poquito de sal, pero muy poco, porque después tenemos que agregar queso. Y el aceite de oliva muy poco, no es necesario. Yo a veces veo que se agregan una taza de aceite de oliva en un pesto, eso no, porque si no el pesto se transforma en algo extremadamente pesado. Y bueno, y una vez que uno incorpora esa cantidad de aceite justa, bueno, y el compuesto tomó una textura uniforme, bueno, finalmente ahí uno agrega queso estacionado rallado bien, bien fino, nada de escamas, de pedazo grueso, etcétera, porque si rallamos fino y incorporamos, esa crema sigue digamos con ese aspecto y con esa textura. Si nosotros al contrario agregamos pedacitos de queso grande, vamos a encontrar esos pedacitos ahí en el medio, y eso la verdad que no es muy agradable. Bueno, tampoco es desagradable, pero quiero decir, no es lo que uno busca cuando hace un pesto. Así que bueno, esto es más o menos mi pesto ideal, sí.
Lección magistral por parte de Pietro Sorba. Pietro, te diría, ¿cómo te formaste con tanta sabiduría y sobre todo con tanta, diría, amplitud y eclecticismo como para abarcarlo todo?
No, porque es imposible.
Tiene una especialización, digamos.
Creo una cuestión de suerte, porque mi padre trabajaba en esto, mi madre fue una excelente cocinera, pero no solamente una cocinera, sino una persona que nos enseñó, tanto a mí como a mi hermano, a cuidar el alimento, a conservarlo, a no tirar nada. Para ella, no digo que era un juego, pero era algo que era parte de nuestra vida. Le hago un ejemplo, no sé, cuando se limpiaba la ensalada, mucha gente pensará, este es un idiota, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, limpiamos la ensalada, mi madre separaba la hoja del cabito. La hoja, por supuesto, iba para la ensaladera, y el cabito se lavaba, se secaba, se colocaba en un contenedor y se ponía en el congelador o en el freezer o bueno, el lugar más frío de la heladera, para ser utilizado en un segundo momento para una sopa, por ejemplo. No sé, pan rallado. Nosotros nunca compramos pan rallado, se secaba el pan en casa, y porque era exceso de pan, y finalmente ese pan, bueno, se procesaba. Entonces teníamos un colador de malla finísima y un colador de malla fina. Entonces en el finísimo salía el pan, esa nube de pan rallado finísima, polvo de pan rallado, y en el otro un pan rallado un poco más grueso. El finito se utilizaba, el super fino, para las milanesas, y el otro para otras cosas. Entonces, bueno, yo crecí en ese contexto, y después también casualmente, no fue algo que yo esperaba, pero se dio, empecé desde muy joven a trabajar en estas cosas, hasta, digamos, niveles muy altos. Yo era gerente de una división de una empresa de catering industrial en Italia. Era muy joven, pero ya tenía ese cargo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, después cuando llegué acá a la Argentina, una amiga que yo había conocido en ocasión de unos viajes que yo había hecho por trabajo acá en Argentina, en relación a ese trabajo, la directora de la revista Claudia en su momento, y él en segundo momento, Ana Torrejón, claro, me dijo, bueno, ¿por qué no nos ayudás así? Pero yo no sé escribir, no sé, pero vos no te preocupes, lo vas a lograr. Y bueno, y finalmente empecé, digamos, un camino nuevo dentro de lo que yo conocía. Yo antes estaba detrás, entre comillas, en el mostrador, y después, hace 30 años atrás, acá en Argentina, empecé otro camino, que era estar del otro lado del mostrador. Y con la idea de comunicar lo poco o mucho que yo sabía, para que los otros lo puedan tomar como algo útil, como algo que les sirve en la vida de todos los días. Esa es un poco mi si la queremos llamar así, misión en este mundo.
Indudablemente, pues convertido en libros, bastantes, por cierto, ¿no?
Sí, bastante libros. Lo que tuve la suerte de escribir 17 libros y de armar un canal de televisión como el canal del Gourmet, de escribir en los medios gráficos más reconocidos, si queremos decir así, del país. Entonces, bueno, siempre por eso yo estoy muy agradecido, porque esa amplitud le da la posibilidad a uno de comunicar a una platea muy amplia. Y bueno, es una oportunidad extraordinaria para ofrecer contenido que sirva al otro para formar su opinión, para poder comprar mejor en un supermercado, para poder preparar en su casa y para sus amigos y seres queridos o no, una buena receta, para intentar no gastar demasiado dinero, para invertir mejor en la cocina, para saber cómo organizar la compra diaria. Porque al final de la historia, don Mario, la gente lo que quiere es: ¿cómo puedo comprar de cómo puedo gastar de la mejor manera posible y cómo puedo hacer felices mis amigos y mi familia con una buena comida. Eso es. Y cómo puedo saber si un restaurante está bueno o malo. Digo, la gente no busca cosas excesivamente complicadas.
No. La pretensión te quita el hambre.
Un poquito sí, es exactamente eso. Así que bueno, siempre es bueno tener los pies bien pegados al suelo y hacer planteos razonables, si uno habla de recetas, hablar de recetas que todo el mundo de alguna manera pueda hacer. Pensar siempre que Argentina en esto es un país entre comillas débil, porque hay un segmento de la población, nosotros hablamos de pesto, ¿no? Por ejemplo, pero hay mucha gente que el pesto no lo puede hacer porque no tiene la posibilidad de comprar el queso, no puede, que a nosotros nos parece un plato simple, pero hay mucha gente que no puede hacer un pesto de esa manera porque no tiene la dinero para comprar el aceite de oliva, no tiene el dinero para comprar el queso rallado de buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando uno habla, por lo menos desde mi punto de vista, esa parte hay que tenerla bien en cuenta, porque del otro lado puede haber y hay muchas personas que tienen dificultad para comprar la comida que realmente le gustaría comprar y que tienen que comprar otras de una calidad distinta, y que bueno, eso impide un poco el desarrollo de un recetario o de los deseos culinarios que cada uno tiene.
Es verdad, Pietro Rosero, qué interesante es conversar con vos. Claro, diría por último, porque nos están corriendo un poco, sí, que se podría pues organizar una verdadera enciclopedia de cosas riquísimas originadas en la pobreza.
Sí, sí.
Las migas, por ejemplo, en España, probablemente también en Italia. Pues la grasa de...
Sí, claro, no hay que correr mucho. Todo eso es un trabajo que nuestros abuelos o los bisabuelos ya tenían hecho, porque ellos venían de periodos duros, ¿no? Donde la comida no era tan sencilla como... la disponibilidad en general de la comida no era tan sencilla. Ahora, otra cosa es después que uno pueda comprar o no, ¿no? Pero hubo otros tiempos, ni siquiera tan lejanos, donde el alimento uno tenía que buscárselo, tenía que ir a buscarlo. Y entonces, bueno, la enseñanza ahí la tenemos, los recetarios están, y depende un poco de nosotros volver a ese criterio un poco más razonable para encontrar una comida que se adapte, por supuesto, a las exigencias de nuestra época, donde la gente busca comidas un poco más livianas, sin tanta carga de grasa, menos hidrato de carbono, etcétera, etcétera, pero también menos carne. Entonces, bueno, encontrar un camino dentro de la historia, de lo que nos enseñaron y los abuelos con y los padres con los recetarios, y adaptarlos a nuestra época, cosa que se puede hacer tranquilamente.
Pietro, un abrazo
muy gracias, grande. muchísimas gracias, y un gran abrazo para usted, para el programa y para todos los oyentes.
Muy gentil, muchas gracias, Pietro. Pietro Sorda, notable personalidad, gran cocinero, gran historiador de la cocina, antropólogo, por cierto. De modo que creo que nos lo hemos pasado muy bien con Pietro, ¿eh? Yo no sé si entre ustedes pertenecen a las filas de los comedores de ajo o de aquellos que se lo apartan, pero evidentemente pertenece en grado mayor o en grado menor, limitado, contenido, que pase y se vaya, uno de los elementos esenciales de la cocina mediterránea particularmente. Hora de irse, porque pues, si no nos vamos a poner pesados aquí. Hay que cerrar. Y vamos a cerrar con un programa de lo que nos hemos sentido del que nos hemos sentido alegres, satisfechos y provechosos. Pero nos vamos, un poquito de tango, es una ráfaga de Grace Jones, la portentosa Grace Jones, en su versión impresionante, una ráfaga, porque nos vamos, de Libertango, de Astor Piazzolla. Chao.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.